Bien, vamos ya a nuestra tertulia, Maite. Vamos a repasar sucintamente los grandes asuntos de hoy. Pues tenemos a contertulios, nuestros contertulios habituales. Agapito Maestre, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Gabriel Albiach, bienvenido.
Muy buenos días. Y ¿qué ibas a decir? Prehistóricos.
Pero... No, no, habituales, habituales. Los dinosaurios eran habituales, de los ictiosaurios, o no sé. Ya me has estropeado.
Ya por Dios.
En esa, que decir, bueno, Pedro J, buenos días, como bueno. Siempre, etcétera.
Buenos e ilusionados días.
Bueno, bueno. Tienes, ni que tuvieras libro nuevo, ¿no? Que es como tener un nuevo niño. Adelanto, luego hablaremos del libro, que me parece pues una criatura para felicitarse.
La verdad es que ha sido un trabajo de bastante tiempo y estoy contento de la recepción que está teniendo este libro. Estamos ya en la cuarta edición en 2 meses y la quinta, pues yo creo que caerá antes del fin de año o para Reyes.
Bueno, luego hablamos del libro, y además, como la Revolución Francesa es una cosa que a cualquier interesado por la política o por la politología, también por la filosofía y el pensamiento en Occidente en los últimos 2 siglos, pues se lo tiene que saber, pues entraremos también más en detalle. Pero vamos a hacer un repaso, le digo, aunque sea sucinto, por los titulares de hoy, que tiene una ventaja, y es que temáticamente están muy agrupados.
Pues sí, de hecho hay 4 diarios nada menos que abren sus portadas con informaciones sobre Iñaki Urdangarín. Libertad Digital titula: Iñaki Urdangarín se libró de la mili en Ceuta por sordera completa, entre comillas, y publica el informe médico que presentó Iñaki Urdangarín pues para intentar librarse del servicio militar, y lo consiguió.
Había un rumor, lo comentamos aquí también por primera vez en la crónica Rosa hace unas semanas, pero claro, una cosa es el rumor y otra cosa es tener el documento.
Pero tú te acuerdas de cuál es la película en la que la sordera juega un papel determinante, una película famosísima de Hitchcock, Marnie la ladrona.
Marnie
la ladrona.
Te digo yo. No quería yo ir por Marnie. No fuera que de su alteza, Marnie. En fin, porque otra noticia precisamente es la que saca El Mundo.
Sí, El Mundo
y
titula...
Y ahí hablamos de una sociedad de socorros mutuos y delitos conexos.
La sociedad de Urdangarín y la infanta fabricó facturas falsas. Subtitula: los investigadores descubren que Aizón, que tuvo sede en el palacete que compraron en Pedralbes, participó en la trama para engañar a Hacienda. Es una de las informaciones. También Público nos dice en su portada: la candidatura olímpica de Gallardón también pagó a la trama, nos dice la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, de la que informaba ayer el diario El Mundo. Cobró 144.000 euros en 3 años por ayudar a perfilar el lema de Madrid 2016. Y además nos dice que el ayuntamiento admite que no queda mucho rastro documental del supuesto trabajo realizado. También el diario La Gaceta abre su portada con información sobre Iñaki Urdangarín. Titula: Urdangarín tiene negocios con un príncipe saudí acusado de violar a una modelo española. Nos dice que ambos forman parte de la empresa mixta África, de la que ya conocíamos también relaciones entre Urdangarín, el jeque Abdaleb bin Talal como máximo accionista y el marido de la infanta como uno de los socios minoritarios.
Tienen actuaciones comerciales en Marruecos, tengo entendido, pero este... no sé qué medio ayer leí en internet, no sé, es que no, esto de internet tiene un problema. Esto es como el iPad que veo, que religiosamente mantienes cerrado, es obligatorio en el programa. Pero
con
empiezas...
doble cremallera.
Me parece muy bien.
Empiezas, que cerrado, amordazado.
Además no lo ha traído, solo trae la bolsa para...
Pero le das al dedito y empiezas a darle a la tecla y ves 7 medios seguidos, actualizas y llega un momento que no sabes exactamente dónde lo has visto. Pero este jeque ha amenazado que o quitan la denuncia por violación o adiós ferrocarril a Meca Medina, donde parece que él estuvo entre los intermediarios para que una empresa española se llevara la construcción del ferrocarril. Hombre, quitar una denuncia por violación ni siquiera en la España actual es fácil. Esperemos.
Bueno, detalladamente la información que encontramos en el diario El Mundo sobre Iñaki Urdangarín, lo que nos dice es que esa empresa Aizón, que además comparte el 50% Urdangarín con la infanta Cristina, se intercambió recibos con otras sociedades utilizadas por el duque de Palma y su mano derecha. Dice que mediante esas operaciones simulaban que se prestaban servicios las unas a las otras, engordaban sus gastos, recibían su margen de beneficio y por extensión pagaban menos impuestos. Además nos dice que en el registro practicado, esto es curioso, el pasado 7 de noviembre confiscaron un documento cuya autoría material atribuyen a Marcos Tejero, que es el contable de la entidad, donde se incluye un exhaustivo manual de instrucciones en el que se explica con todo lujo de detalles cómo llevar a cabo triangulaciones de facturas entre las diferentes sociedades bajo su control, con el único objetivo de defraudar a Hacienda. Es decir, que se especificaba concretamente qué es lo que tenían que hacer para eludir
para...
el
fisco. Bien, debo
de
decir...
las triangulaciones suena muy deportivo, ¿no?
Sí, muy masónico y muy masónico también.
Ahora, lo que pasa es que esta información significa otro salto cualitativo, igual que ayer las revelaciones sobre la actividad con la Fundación para Niños Discapacitados, pues crearon pues una lógica indignación en la opinión pública. A partir de lo que hemos publicado hoy, va a ser muy difícil desvincular a la infanta de las actividades presuntamente delictivas de su marido. Pues claro, era una sociedad patrimonial que compartían al 50%, que tenía su sede en el palacete de Pedralbes, que se compraron en el
la
mejor
casa
sitio
familiar.
9 sí. millones y pico de coste. Bueno, solamente el argumento, serían unos argumentos muy peyorativos para ella. No se enteraba de nada, lo hacía él todo a espaldas de ella. No, claro, Cristina de Borbón no es, es una mujer que tiene un trabajo, que tiene una actividad profesional, que realmente difícilmente le sería muy difícil que se amparara en esa
podría cuarta. Haberlo dicho su marido si hace mes y medio, cuando viene a España, hubiera asumido él, se hubiera declarado responsable y eventualmente culpable de todo, y decir que esta pobre mujer tiene la desgracia de estar enamorada de él, que él solo tiene palabras de agradecimiento para la madre de sus hijos, pero que firmaba todos los papeles que le ponía y que ni ella sabe. Dicho por él, si asumía la responsabilidad y se iba voluntariamente a declarar ante el juez, pues a lo mejor hubiera colado.
Aún así,
difícil.
Aún así sonaba un pelín
difícil,
ofensivo. ¿Eh?
Pero es que ahora es imposible, porque es que encima, como el tío no ha dicho nada.
Yo me acuerdo cuando comentábamos aquellas historias de la dirigente del PP, que de repente pues entró un elemento nuevo en su vida. Dice, hay un jaguar en la casa.
Sí, sí.
Pero es que aquí no era un jaguar en la casa, aquí era una casa alrededor del jaguar. Es decir, que es mucho más difícil explicar de dónde ha salido la casa, ¿no?
El problema es que a favor de la dirigente, por lo visto, estaban divorciados. Igual no,
perdona.
Todavía no.
Creo que el jaguar, como decían... ayudó mucho a que se acelerase el divorcio.
Hombre, entre un jaguar y una esposa es cierto que es difícil elegir.
Mira que es.
No sé conducir ni tengo esposa, que puedo hablar con objetividad.
No me hagas hablar de tu vida privada porque estoy seguro que te saco hasta un patinete. Pero el otro día estuve firmando libros en Pozuelo. ¿Has estado firmando libros
en Pozuelo? No, en Pozuelo todavía no.
Pero hombre,
pues, digo todavía,
y
¿no?
Y me saluda una señora que nos sigue en la radio, muy simpática. ¡Hombre! ¡Bienvenido, how are you! Bueno, hay cosas que quedan ahí.
Bueno, podemos seguir con el resto de las portadas, porque además de toda esta información...
Bueno, y además Pumbi hoy parece un periódico. Hoy da una noticia que yo llevo dos días diciendo que tiene que haber un rastro y lo han encontrado. Esta es la primera entrega. Yo creo que tiene que haber más, pero es lo que Gallardón le ha dado también al Filiaster Horribilis, 144.000 euros en una de las candidaturas olímpicas, pero vamos por la tercera, vamos a ver.
Sí, y encontramos también información sobre este asunto, como decíamos, en el Diario Público, que es por primera vez cifra esa cantidad, 144.000 euros en tres años por ayudar a perfilar el lema de Madrid 2016, esto entre comillas.
Lo más significativo de eso, perdonad, es que la operación la realizara no a través del Instituto NOS, que ya lo había dejado aparcado, sino a través de la Fundación para los Niños Discapacitados.
Todo.
Ya me contaréis qué tiene que decir una fundación para niños discapacitados en la selección del lema de la candidatura
olímpica.
Dice,
para perfilar, dicen, ¿no?
Sí, entre comillas.
Dice, para perfilar. Es que tienen poca imaginación, incluso para el trinque. Bueno, hay una cuestión, si te parece, si no hay así nada especial, por hacer un rápido repaso a este asunto. Antes oíamos al príncipe de Asturias en un acto, pues no muy alegre, ninguno puede serlo para él, con una voz que, vamos, traslucía una necesidad de antipiréticos de inmediato, o sea, fiebre. Yo no sé si podemos escuchar, sí, podemos escuchar, aunque sea un poco, al príncipe de Asturias, para ver cómo se habla, sin referirse al cuñado, pero se refiere...
Aludiendo, sin duda.
Sí, sin duda, y además... que ese hombre está malo, es decir, se ha levantado de la cama cuando estaba para cancelar el acto, porque claro, si cancela ahora un acto, gran follón. Así sonaba.
Som una fundació jove, però comptem amb valuoses aliances i una ambició honesta i transparent.
Mi deseo, firme y permanente, hoy como heredero de la corona, de adaptar, de adecuar la institución a los tiempos que vivimos en cada momento, impulsando un proyecto que une nuestra historia con el futuro, que engarza nuestra tradición a un espíritu de vanguardia y de progreso.
Bueno, yo aparte del catarro y de la buena intención, porque esta Fundación Príncipe de Gerona o Príncipe de Girona en catalán nace para, digamos, entroncar, reconducir el afán separatista hacia un proyecto común, etcétera. Es decir, es una cosa bien intencionada. Alguien podría decir romántica, bastante imposible de que funcione, pues porque no, estaba al lado de Artur Mas, imagínate. Pero el hecho de que esté el príncipe, que se le ve con la voz que tiene, hace gallos en catalán y en castellano, es pues una forma de bilingüismo relativo, es que claro, al príncipe se lo han puesto fatal. Es decir, el rey todavía puede irse. Pero al príncipe, si lo hace mal su padre, porque es el heredero. Si lo hace mal su madre, porque es su hijo y heredero. Si lo hace mal el cuñado, porque es su hijo y heredero. Y si lo hiciera mal Espotorno, que bastante tiene el pobre, pues también, porque es el heredero de la corona y es la casa del rey. Y al mismo tiempo no puede decir
esta
nada.
Esta alusión de ayer confirma que realmente la fuerza que hay detrás de la posición que ha adoptado tajantemente la casa del rey en relación a Urdangarín no es tanto el propio rey como el príncipe.
Sí, sin duda.
Y además, yo creo que el énfasis que ha puesto es muy correcto. En todos los años transcurridos desde que él tiene una actividad pública, yo no he escuchado un solo rumor, no ya una noticia fundada, de la menor operación de tráfico de influencias, de negocios, de lobbies, de gestiones en favor de una empresa por parte del príncipe y tampoco de la princesa Letizia, que es a la que se le critica a veces por otras cosas. Pero en ese aspecto, en la relación con el mundo del dinero y con el mundo de los negocios, los príncipes de Asturias hasta ahora están manteniendo una actitud de distanciamiento ejemplar.
Como se dice de esas torres al margen de las iglesias en el gótico tardío, milagrosamente exentas.
Exentas.
Y es verdad que es difícil, porque el ambiente es el mismo. Y también quizá eso explica la ruptura que se produjo, aunque venía ya rumoreándose que el año pasado se concretó y dio lugar a muchos artículos, en la otra crónica se habló mucho de eso, cuando precisamente Letizia y Cristina rompen el momento en que los duques de Palma de Mallorca quieren pasar, creo que eran las Navidades o unas vacaciones, en casa de los príncipes. Y Letizia dice que no, son 6, o sea, 2 más 4 niños, más el servicio, y dice, bueno, está la zarzuela y sin un hotel, o sea, no, esto no puede ser. Y siempre se rumoreaba, es decir, con el dinero que tienen, encima, querer ahorrarse, etcétera. Los ricos se hacen siendo tacaños. Pero de ahí viene un encontronazo que ha durado todos estos veranos en Palma de Mallorca. No el ducado, sino el lugar.
Federico, usted dice que el heredero lo tiene difícil. Yo pienso, por lo contrario, que lo tiene extremadamente fácil. La situación no es nada incómoda para él. Precisamente en la medida en que se atenga a un criterio absolutamente tradicional. Yo estaba leyendo hace muy poco a Kantorowicz, donde aparece el libro clásico sobre el doble cuerpo del rey, donde aparece la fórmula canónica, que es del siglo XIII, la dignitas nunquam perit, es decir, mire usted, los vicios, errores que se puedan producir en el cuerpo físico del rey no tienen por qué afectar a la dignitas, que es el el cuerpo institucional, y por lo tanto lo que sí debe naturalmente un heredero a todo precio es amputar toda
contaminación. ¿De cuándo es
el libro? Eso es lo que estaba pensando, que es que la sociedad entre el siglo XIII y el XXI ha cambiado un poco, ¿no?
En la sociedad el libro
de Kantorowicz es la obra clásica absoluta, absoluta, pero además indiscutida.
Bueno, pues absolutamente
sobre la transición,
perdona,
déjeme acabar, sobre la transición de los grandes mitos que configuran las monarquías medievales a través del modelo de la monarquía absoluta hasta la caracterización de la exención de responsabilidad en la figura simbólica de la jefatura del Estado.
Bueno, pues yo
es un libro de referencia para cualquier historia.
Yo te voy a hacer alguna referencia para cualquier ciudadano. Al príncipe lo que le ha hecho polvo es la portada de Lola con su madre al lado de Urdangarín.
Bueno, eso es otra cosa.
Eso no, Kantorowicz probablemente no ha tenido noticias, pero el gran problema del príncipe de Asturias es la división entre papá y mamá.
Hay una cosa que
el problema no es
mejor leer ahora Kantorowicz.
El problema no es el cuerpo físico del rey, sino el cuerpo glorioso del cuñado.
Y el problema también es
el cuñado sordo.
Es el cuerpo social español. A mí me parece que Felipe ha dicho una cosa: adecuar la institución a cada momento histórico, que no hay que confundirlo con el relativismo.
No, ha dicho al momento.
Al momento histórico. No, a cada momento ha dicho.
Pues va entonces cambiando. Eso es un error. Sí.
Pero bueno, en cualquier caso, lo que parece claro es que la salida que tiene la corona dentro de esta constitución, pues es relativamente sencilla. Primero se tiene que autorregular, se tiene que autolimitar, y la monarquía se convierte, el monarca se convierte en algo parecido a un presidente de república, o
pero
puede pasarlo mal.
No tiene nada que ver.
No
tiene nada que ver. Estamos hablando de trinques que se hacen utilizando una. El presidente de la República Italiana puede cobrar comisiones como Urdangarín y como otros. Es decir, estamos ante el problema de la ejemplaridad, que en la monarquía es mucho más grave, porque al presidente de la República cada 4 años lo puedes cambiar, o cada 5.
Que le pregunten a Chirac lo que está pasando ahora mismo.
Pero la monarquía, por su propia naturaleza, no tiene que ser ejemplar.
Nunca hemos visto a un partido político relegar de la primera línea, colocar fuera del foco, obligar a dejar un cargo público a alguien implicado en asuntos turbios, alegando que su conducta no ha sido ejemplar. Y ese argumento, manejado por el jefe de la casa, es el que demuestra que estamos en un plano distinto y que, por lo tanto, es una situación de altísimo riesgo para la institución y, por supuesto, para el heredero.
Bueno, pues si es algo absolutamente necesario, es que estaba viendo La Vanguardia, digo, me extrañaría.
De la vida, ¿qué
me
es
extrañaría?
La Vanguardia no, hay que decirlo, pero bueno, curioso al menos es ese, porque es quien lleva portada precisamente el discurso del príncipe, pero con una interpretación un tanto curiosa.
A ver.
Nos dice que gobierna arropa al príncipe, gesto de apoyo.
¿Cómo que arropa? Pero si está multando a los tenderos que ponen, rotulan en español, ¿cómo va a arropar al príncipe de España, del príncipe de Asturias, heredero de la corona de España?
Y además va más allá, dice: gesto de apoyo del Ejecutivo catalán a la monarquía tras el caso Urdangarín.
Yo tengo ahí información. El príncipe llamó a Artur Mas hace unos días y le pidió expresamente que acudiera a ese acto. Y Artur Mas accedió. Y bueno, efectivamente, pues tiene un significado, teniendo en cuenta pues que Cristina y Urdangarín tuvieron Barcelona como base de operaciones.
Y tanto.
Y bueno, pues que además habían sido percibidos como una especie de extensión
de dinastía paralela,
la institución hacia Cataluña, ¿no? Y entonces, claro, la Fundación Príncipe de Girona, entre otras cosas, está destinada a arreglar ese estropicio.
Bueno, el estropicio de
Pedralbes. De Cristina y Pedralbes, claro.
Bueno, qué barbaridad. Qué cantidad de acciones tienen que desplegarse para arreglar algo que si hubiera justicia. Pero, bueno, son las 9:00. Es el momento, falta una hora justa para que habla el Corte Inglés. Donde, por cierto, se encuentra el libro de Pedro Jotal, que le dedicaremos la hora siguiente, El primer naufragio. Es más, como no se encuentre, pues lo sentiría mucho por Imelda, se encuentra.
La cuarta edición está...
El mío no siempre se encuentra, pero se encuentra en la tienda de Libertad Digital, porque está agotado en algunos sitios. El, repito, el teléfono, 91-567-1876. Pero en otros, en algunos de Corte Inglés no está agotado. O a lo mejor lo repusieron ayer.
Que si agota se repone.
Ya, eso, el problema es que hasta que llega la ya. reposición. ¿Ibas a decir alguna maldad o indiscreción?
No, iba a decir que incluso, además de la quinta edición de los suyos, una edicióncita de Kantorowicz.
Pues yo te digo una cosa, un vistazo a Lola tampoco te vendría, al de la semana pasada. Hay que estudiar la realidad. Bueno.
Satisfacción.
Aquí, Mick Jagger bajo la lluvia.
¿Queréis que filosofemos acerca de la...
¡No, por Dios! ¡No, como no! ¡No, no, no!
Aunque no me pida que cante.
¡Filosofar jamás! ¡Nunca, nunca!
Pues solo hace falta entrar al Corte Inglés. Ya está, se ha acabado la dialéctica. No hace falta más. ¿Por qué? Porque somos expertos en la satisfacción. Te vas a ir contento, te vas a ir satisfecho. Y si por un casual no quedas satisfecho, te devuelven el dinero. Fíjate que me contaba Luis Herrero el otro día, compró un zapatero en el Corte Inglés, llegó a casa y no sabía montarlo. Pero hombre, te lo montan, igual que si compras un sofá, te lo llevan a casa y te lo montan. Igual que si compras un colchón, te lo llevan a casa. Claro. Zapatero para guardar los zapatos.
Tú no le hagas caso y si se pone así, tú le das ahí en la calva y lo frenas. Está hoy levantado.
¿Que Luis tiene una dimensión a lo Imelda Marcos o qué?
No, ¿tiene al revés. Como ha reducido de esa manera su dimensión, le cabe un zapatero.
Ah, bueno.
Antes no cabía en el pasillo, ahora sí, ahora pasa Luis como una sílfide.
Pues lo que hay que hacer es eso, pedir esos servicios. Está en el Corte Inglés, te lo van a montar y no tienes que llegar a casa insatisfecho diciendo qué bonito el zapatero, pero no
cabemos los dos en el pasillo.
Ahora sí. Bien, el colchón lo mismo, se llevan el antiguo, que eso además a ti te encanta porque es que es lo fundamental. Bueno, pues el Corte Inglés repartiendo satisfacción, y satisfactorio es también ese 30% de descuento en miles de prendas de moda, accesorios, zapatería para mujer, hombre y niños. Nosotras además tenemos un 30% de descuento en lencería, y bueno, pues vosotros podéis elegir entre camisas, jerseys, trajes para ir a la moda con ese 30% de descuento. Lo mejor del Corte Inglés es que no tienes que ir de tienda en tienda, lo tienes todo en un mismo sitio. Y este domingo todos los centros comerciales están abiertos, así acabamos antes, excepto los de Navarra y País Vasco. www.elcorteingles.es y patrocinamos Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Gracias, Celia. Llegan SMS.
A ver. 7442. Están, la verdad, bastante graciosos hoy los oyentes. Nos dice, una hora resultará que Urdangarín jugaba con el equipo paralímpico. Luego nos dice, Urdangarín no hacía oídos sordos a ninguna propuesta. Lo proponen una defensa a la infanta Cristina. A ver si encuentro. Cristina ya tiene defensa. Dirá que Iñaki hacía oídos sordos para actuar rectamente a sus consejos.
Sí. Yo la idea de que un sordo sea la imagen de Telefónica no me parece muy acertada. Pero estoy convencido de que fue un fraude total lo de la sordera. De hecho, un médico dice allí, dice, en fin, hasta los campeones o los deportistas exageran. Vamos, como suele decirse, oía crecer la hierba. Bien, hacemos una pausa muy breve. No cotiza en bolsa el primer naufragio, pero a partir de la décima edición, el mercado secundario no cabe descartarlo. Bueno, volvemos enseguida. Antes de la pausa, déjame que yo consuma mi cuarto, porque luego me interrumpirán al viaje que querrá dar un golpe. ¿Qué dirá? He dicho.
¿Qué dirá? Es por lo del Madrid.
Necesito vacaciones. Querrá dar un golpe de estado, y si puede lo dará, y se hará con las últimas preguntas, etcétera. ¿Cuántos años has estado con esta historia? El porqué, digamos, teórico, ya me lo sé, está toda la política contemporánea hasta aquí, pero en lo personal, ¿cuánto tiempo y, si se puede decir, cuánto dinero o en documentos? Porque aquí hay un alarde documental y me consta que durante años has seguido las subastas, etcétera, para conseguir los documentos originales.
Yo descubrí la revolución prácticamente coincidiendo con el Bicentenario. Y el primer libro completo que leí de cabo a rabo y que me entusiasmó fue Citizens, de Simon Schama. Luego, pues una serie de azares me fueron haciendo profundizar. Y como las cerezas, un libro trajo a otro. Me interesó mucho la figura de Teresa Cabarrús, en general de los españoles en la Revolución Francesa. Total, que como quien no quiere la cosa, pues al final tengo una biblioteca de 4.000 volúmenes, yo creo que es, desde luego en España, la biblioteca más importante sobre la Revolución. Y oye, si tienes 4.000 libros y documentos sobre la Revolución, pues por lo menos escribir uno, ¿no? Y
hombre, podía haber sido de 300 páginas y no de 1.300.
Bueno, a mí me pareció que lo que podía aportar desde el punto de vista periodístico, pues era un trabajo de investigación minucioso, centrado en un periodo muy concreto, 4 meses y 10 días, y que el dedicarle espacio, paradójicamente, podía contribuir a la amenidad del relato, porque además de los hechos sustanciales, el libro está impregnado de muchos elementos de cotidianeidad que contribuyen a su credibilidad y a hacer que, como alguien ha dicho, el lector tenga la sensación de estar en las calles del París revolucionario a través de la webcam del autor.
Bueno, yo me he leído el libro, creo que aparte de Pedro J. soy el único que lo ha terminado de verdad, pero estas vacaciones me lo llevo, y este es el primer anuncio, porque es un libro para releer, por una razón. Al principio hay una presentación deslumbrante de personajes aparentemente marginales, el español Guzmán y tal, es muy bonito, es una parte casi previsible, conociéndote y por dónde van, es decir, un personaje de segundo nivel, que es el que habitualmente, en todo el teatro clásico, es el que pone el foco de verdad sobre lo que pasa, no la primera figura. Pero luego va entrando en materia, y entonces va saliendo una cantidad tal de personajes que cuando termina el proceso de estos pocos meses, en que se produce al mismo tiempo que un régimen aproximadamente democrático, luego entraremos en si era democracia eso que había en la convención o qué, y el golpe moderno, modernísimo, etcétera, a mí lo que me ha dejado al final es, tengo que volver al principio, porque claro, ahora esto aparece bajo una luz, entre otras cosas porque cambia muchísimo en los 5 años del proceso revolucionario, y en los 5 meses cambia muchísimo la actitud de los personajes, y los marginales casi son los que menos cambian, pero te has quedado pues con el toxín, con la llamada esta, que es como la llamada
de la selva. ¿Sabes que es una palabra, toxín, que viene del provenzal, y por lo tanto enraizada con el español, porque viene de toca. Y es una palabra que está en la lengua inglesa, en el francés, y no está en el español. Y hay varios académicos que van a proponer, Anson, Carmen, Iglesias, van a proponer que toxín sea una palabra española, y porque es que...
que además suena muy bien, Baroja, en español.
Baroja y Miguel de los Santos Oliver, que hablan de Don Toxinos, de Guzmán, la ponen en cursiva, pero no la traducen. ¿Por qué? Porque es que no hay una palabra mejor para describir el sonido de alarma, el toque de arrebato de la campana que incita a la rebelión, sino el toxín.
A mí me ha recordado el toxín cuando empecé a leerlo, porque es algo real, pero al mismo tiempo es algo psicológico y también casi mítico.
Asusta la campana, el campanón.
Me ha recordado mucho las canciones que el ejército mexicano, Santana en el Álamo, tocaban antes de ir a degüello. Y de hecho la canción era a degüello. Canciones preciosas, además. Pero claro, las oía el enemigo toda la noche. Y claro, cuando sonaba el toxín mexicano, se podían dar...
Que tenéis que tener en cuenta... Lo utiliza Eric Bardon al inicio de una de sus canciones magistrales.
Tenéis que tener en cuenta una cosa, que es que entonces las ciudades, y desde luego París, era un recinto cerrado, rodeado por un muro. El muro de Berlín, pues era el muro de París, que tenía un propósito fiscal, es decir, que nadie introdujera mercancías en la ciudad sin pasar por el fielato y pagar el impuesto correspondiente. Por eso eran los más odiados, y por eso antes que asaltar la Bastilla quemaron los fielatos de los impuestos. Pero en ese lugar cerrado, escuchar la campana, sobre todo en los barrios burgueses, debía ser, claro, el terror, claro, porque sabían lo que pasaba.
Bien, hay una, solo una cuestión antes de la pausa. Escribir el libro, no solamente pensarlo, reunir esa
biblioteca, un año y medio,
etcétera,
un año y medio.
Sí. ¿Y qué horario has seguido?
Pues levantarme a las 5, a las 6 de la mañana, sacar 3 horas antes de empezar a ocuparme de la actualidad, y los fines de semana y las vacaciones, y la verdad es que ha sido muy intenso, pero he sido inmensamente feliz haciéndolo. Y casi diría que ahora tengo la sensación posparto. O sea, yo creo que soy un storyteller, el dirigir periódicos.
Contador de historias.
Sí, en el sentido anglosajón. Y alguien me ha dicho, hombre, esto significa que estás dejando el periodismo. No, no, todo lo contrario. Es lo más periodístico que he escrito, aunque sea dentro de
yo
la historia.
Yo tengo al respecto una... O sea, no es el Pedro J. que a mí más me gusta, que es el de los artículos cortos. No es el Pedro J. que menos me gusta, que es el de las vidas paralelas, que siempre aparece alguien. Si no es Talien, es Talón. Pero... a mí, y es el historiador que quizá más me gusta, de los seniors, a mí me ha recordado mucho, por ejemplo, el tipo de narración que incluye lo personal y lo político, lo ideológico y tal, de Paul Johnson. O sea, Paul Johnson, por ejemplo, en la historia de los americanos o del pueblo americano, que es uno de sus grandes libros, esa mezcla de contar... cómo se van haciendo los rascacielos y al mismo tiempo las conjuras que hay en Wall Street, bueno, que no era exactamente Wall Street, y al mismo tiempo qué pasa con las manufacturas, con los encuentros, con los indios, es decir, esta mezcla de todo, de la vida cotidiana.
Claro. Es que tú sabes que siempre, vosotros sabéis que siempre ha habido ese debate sobre la historia de los acontecimientos y la historia sociológica basada en la interpretación economicista del marxismo. Y yo lo que digo es que lo que mejor explica lo sucedido es tomar lo más útil de cada uno de esos géneros. Y por eso en el primer naufragio hay economía, hay explicaciones muy profundas de las causas de las cosas desde el punto de vista sociológico, pero luego también está el que un jacobino le pisa el rabo al perro de un burgués y explican los periódicos del momento que el signo de los tiempos, la prueba de lo que está cambiando todo, es que el que sale medio apaleado con el rabo entre las piernas es el burgués propietario del perro. Y dicen, ay, si esto hubiera ocurrido hace unos meses, lo que le hubiera pasado al jacobino.
Bueno, vamos a hacer esa pausa. Te doy la palabra a Gapito y te doy la palabra a Gabriel. Además de Mil Amores, como es natural. Él no hizo la revolución, pero porque Saint Just había ocupado ese sitio.
El arcángel del terror.
¿Podías haber sido el general tan joven de la Vendée, que aparece también, que con ese apellido absolutamente...
De Roche-Jacqueline.
Roche-Jacqueline, es que es tremendo. Están las memorias de su madre, ¿no?
Sí, la
pero, oye, sí. 19 años tenía sí. El general de la Vendée y un aspecto más de arcángel casi del terror que el propio Saint-Just.
Si avanzo, seguidme. Si retrocedo, matadme. Si muero, enterradme.
Fíjate, como Zapatero. Una pausa, seguimos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, lo prometido es deuda. Agapito, que además se ha leído el libro, porque observo esos...
Notas.
Bueno, tampoco...
He traído notas. Desde...
Tampoco vayas a ocupar el lugar de
no,
Pedro.
No, voy a ser... Yo, mira, Pedro, primero porque... felicitarte. Voy a hacer la laudatio. Lo segundo no lo voy a hacer.
Brevemente,
lo prometo. La laudatio es muy sencillo.
Brevemente, que luego se va a otras radios. Tampoco vamos
a... ¿A otra? ¿A dónde? No seas así.
Bueno, radios o algo. Sí.
Bueno, no, a mí me parece un libro magnífico. Es un libro de historia. Quizá este no es el lugar para comentarlo de verdad. Digo que no es el lugar porque esto es un libro de academia, es un libro de universidad, esto es un libro donde te podría hacer miles de preguntas y en qué línea historiográfica está, cuáles son las últimas fuentes. Pues yo creo que están todas las líneas historiográficas, las últimas fuentes, hay documentos y como tú decías, pues seguramente pues tienes una de las mejores bibliotecas que hay sobre la Revolución Francesa en tu casa. O sea, yo esto no, en fin, solamente felicitarte y aconsejárselo a todo el mundo, y por este libro, en fin, tendrías que ser no académico, sino presidente de una academia.
Creo que esa es la idea. Entonces, la de académico, no presidente no, digo, porque alguien tiene que dirigir, claro, nuestro periódico.
Pero no, a mí precisamente tampoco, porque es un gran libro de historia y tú eres un pues quizá uno de los creadores de opinión más importantes de este país, yo no puedo dejar de hacerte una pregunta que es de analogía histórica. Es evidente, habéis insistido en que aquí hay mucha historia, que podemos entender el presente, pero no. Tú sabes perfectamente que este libro, son tres libros como mínimo, pero hay uno que sería el de Quevedo. Hay un libro que es el de Juan Antonio Llorente, La historia crítica de la Inquisición Española, otro gran riojano, por cierto, sin el cual no hubiera existido, por la historia de los heterodosos. Pero, evidentemente, hay otro tipo de historia, que es la que hace Quevedo, los grandes anales de 15 días, ¿no? Entonces, yo espero que de este libro, y el final del libro, cuando tú citas realmente a la gran pensadora de la Revolución, que es Hannah Arendt, y es como acabas el libro.
La única cita contemporánea de un pensador contemporáneo.
Pensador contemporáneo es la única que haces. Entonces, pues todos sabemos que los grandes pensadores contemporáneos lo que han hecho ha sido una síntesis, un ensayo de lo que es la Revolución Francesa. Entonces, por eso yo espero que después de las 1.300 páginas, las 100 páginas que necesitamos los españoles...
Yo espero que hagas la pregunta...
La pregunta es muy sencilla, analogía histórica. Sí. Es decir, este libro, ¿a quién se lo recomiendas tú de los políticos contemporáneos? El día que tú presentaste el libro, no sé cuántos políticos hay. Desde luego, este libro no se lo vas a recomendar a los del 15M. No se lo vas a recomendar a gente que incluso está en el Parlamento Español y que jura, porque claro, la convención, tú lo ves aquí muy bien, todos eran patriotas.
Responda el acusado.
Ahora, el Parlamento Español, no hay ya ni patriotas, porque entonces iban todos, eran patriotas, iban con la escarapela, etcétera, pero es que ahora tenemos gente, ayer dijo un señor cuando juraba entrar en la Constitución, o sea, prometo en condicional, eso no es promesa ni nada, prometo cuando yo tenga, dijo así textualmente, cuando haya una nueva Constitución, cuando venga la mía...
Como no hagas la pregunta y pues la eso, termines, bueno, le doy la palabra al BIAC.
Este es un libro para todos los públicos.
No, pero porque... yo quiero para los políticos.
Sí, este es
¿qué
un libro...
aprender los políticos este es un, españoles actuales?
Este es un libro para todos los públicos, especialmente recomendable para quien haya vivido o haya estado algún tiempo en París o vaya a ir siquiera un fin de semana, porque todo sucede en un espacio urbano perfectamente reconocible, y me hace mucha ilusión cuando lo lea Gabriel Albiac, que es de los que estamos aquí, quien mejor conoce esa ciudad. Pero desde el punto de vista de la política, pues es evidente que cualquiera que tenga vocación, que tenga ideales, que para quien las ideas de libertad y de democracia signifiquen algo, va a encontrar en este libro motivos de interés enorme y también de gran preocupación, porque en definitiva es la historia del fracaso de la primera experiencia democrática en la historia contemporánea. Son los 4 meses en los que la República, la Primera República, pudo ser democrática y se convirtió en terrorista. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, hay causas de carácter socioeconómico que pueden resultar extraordinariamente familiares, un déficit fiscal galopante que no fue capaz de resolver ni la monarquía absoluta, ni la revolución, la falta de capacidad para gestionar la economía de la clase dirigente, era una convención llena de abogados y sin apenas economistas, el disparate de la huida hacia adelante a base de imprimir papel moneda.
El famoso asignado,
claro,
que es una ruina, es pan para hoy y mucha hambre para mañana. Claro.
Claro, pero si os dais cuenta, no hay ninguna diferencia esencial entre emitir demasiado papel moneda o emitir demasiada deuda pública.
Y es lo mismo.
Al final, no hemos emitido asignado porque no tenemos esa competencia, pero eso es lo que hubiera hecho Zapatero si hubiera podido.
Sin
es decir,
duda.
Entonces, claro, no hay posibilidad a medio plazo de estabilizar un régimen si no se le da prosperidad o un horizonte de prosperidad a la gente. Atención, señores del Partido Popular, que además de hacer correctamente los deberes, eso tiene que producir resultados como mínimo a medio plazo, porque si no, pues es el terreno abonado para los demagogos. Y la gente que lo está pasando mal, mucha gente lo pasaba mal en el París de entonces, de la hiperinflación, de las colas, de la escasez, del hambre por parte de los sans-culottes, pues ellos no tenían los elementos de juicio ni la formación. Es una combinación explosiva, miseria y falta de preparación del pueblo. Entonces se echaban a la calle con las picas en la mano buscando a los banqueros y a los acaparadores, ahora se dice especuladores. Hay que organizar la moderación. Los girondinos, los llamados girondinos, no fueron capaces de hacerlo. Tenían tal complejo, esos sí que eran maricomplejines, sí. Tenían tal complejo en el sentido de que la organización de un partido restringía la libertad individual
que no lo hicieron.
Terminaron
fíjate,
yendo
Pedro, todo esto tiene que ir a un ensayo
pastueñamente, no, todo eso está en el libro,
todo eso está
en el libro. Fueron yendo mansurronamente y ni siquiera fueron capaces de organizarse para evitar ir a la guillotina.
No digo que esto no esté en el libro, digo que lo que no está, ¿a quién se lo dirige?
Sí, bueno, yo Pedro solamente puedo hablar de cuestiones muy generales porque no me ha llegado todavía el libro.
No ha invertido una parte de su cuantiosa fortuna en este texto extraordinario.
Está la pobre. Bien, pero hay una cuestión por lo que he podido seguir de vuestra conversación que sí me parece clave. Si no me equivoco, tú sigues la hipótesis que prácticamente todos los historiadores siguen de que la Gironde realmente no existió jamás. Que
fue no, prácticamente los historiadores, el primero
el uno, el
que lo plantea. Sí.
Fidel llega a una
especie de componenda entre la versión primero romántica de Michelet y Lamartine y luego la canónica del marxismo de los Soboul, Lefebvre, Matisse, etcétera, y Firel llega a una componenda, pero tanto él como Mona Ozouf siguen hablando de la Gironda como un partido deslavazado, y es solamente Michael Sydenham, el historiador que hace su tesis en Oxford en el año 60, el que dice la leyenda, el falso mito del partido girondino.
Digamos, en estos momentos prácticamente ningún historiador serio mantiene
la existencia. Yo estuve en la presentación del libro y el embajador de Francia, estando a favor de Pedro J., repitió las mismas cosas que a mí me dijeron en la universidad con Lefebvre y Soboul como libros de cabecera.
Es
muy difícil.
Eso es un planteamiento de aficionado, por muy embajador que seas. Pero a lo que iba. Está claro. Claro que la Gironde se inventa para ser liquidada en el momento en que lo que está en juego es una guerra civil. Y la Gironde paga el precio de la guerra civil. En ese sentido, yo lo que te preguntaría es, insisto, sin haber leído el libro, es en qué medida se puede analizar esa invención de la Gironde como cabeza sobre la cual pagar la guerra civil en relación con dos acontecimientos. Uno, que es un año anterior a la liquidación de la Gironde, el manifiesto de Brunswick del 25 de julio del 92. Otro, naturalmente, el clave, el esencial, la guerra de la Vendée, esa cosa terrible que acaba con la intervención de Westermann en diciembre ante la convención, explicando cómo ha exterminado a la Vendée y empezando por indicación y cumpliendo vuestras órdenes.
Bueno, yo creo que la revolución tiene el gran atractivo de que crea un paradigma, de que tiene una arquitectura en el comportamiento de la minoría revolucionaria, en la configuración de un poder nuevo, recurriendo a muchos de los peores abusos del viejo régimen, que luego se reproduce miméticamente en Rusia, en la Italia fascista, en la Alemania nazi, es decir, es un paradigma, y dentro de ese paradigma está la necesidad de amalgamar lo que hay por ahí a mano para crear un enemigo interior que justifique todas las vulneraciones de la legalidad en la huida hacia adelante de la revolución. Eso es lo que se hizo desde el club de la calle Sant Honoré, que fue el verdadero foco, la sede social del único partido existente, que era el Partido Jacobino, que tenía un grupo parlamentario, que era La Montaña, que tenía una fuerza de choque, que era la Guardia Nacional de París, controlada a través de los del aparato político de la comuna, y entonces enfrente había pues grandes oradores, Bagnot, el águila de la Gironde, porque tres o cuatro de ellos, los más destacados, pertenecían al departamento de la Gironda, capital en Burdeos. Extensivamente se les llamó girondinos, pero la inmensa mayoría de ellos no solo no eran girondinos, sino que ni siquiera tenían relación alguna entre sí. Eran escritores, eran grandes oradores, todo lo fiaban a la palabra y, como digo, no fueron capaces de organizarse. Claro, las guerras de la Revolución, tanto como consecuencia el sacramento inverso, que yo digo que fue la ejecución de Luis XVI, justo en lo que hoy es la Plaza de la Concorde, enfrente del Hotel Crillon, todos los cuadros de ese momento reflejan un escenario urbano prácticamente idéntico al actual, solo que donde había estado la estatua de Luis XV pusieron la guillotina. Bueno, pues desde ese sacramento inverso, la revolución se convierte a Francia en una trinchera. ¿Por qué? Porque todas las monarquías europeas se ven en la necesidad de unas utiliza de vengar la ejecución del rey y de dar rienda suelta a sus pretensiones territoriales. Y ahí también la Vendée, que es el choque de dos mundos entre una región atrasada basada en un esquema semifeudal todavía, en el que la religión tiene una importancia enorme, pero en la que el detonante no es ni el que le corten la cabeza al rey, ni el que se haya proclamado la constitución civil del clero y se sustituyan a los curas de toda la vida por curas que son funcionarios del Estado. El elemento detonante es el reclutamiento obligatorio.
Sin duda.
Es decir,
no olvides que el manifiesto de Brunswick, que anuncia el exterminio de...
Bueno, eso es el detonante que hace caer a la monarquía en agosto del 92.
Que es anterior.
Bueno, no olvides que yo me he leído el libro y quiero tres preguntas. Viene el grupo Risa y esto no puede ser. Bueno, vamos a ver. Antes has dicho, a propósito de lo que decía Gabriel, efectivamente hay un paradigma de movimiento político contemporáneo. A mí me han llamado la atención en el libro varias cosas que aparecen sueltas, o sea, no integradas en un paradigma, pero que en conjunto, cuando terminas el libro, por eso te obligas a volver a empezar. Dirá alguno, pero ¿qué condena? ¿A 1000 páginas? No, no tanto. Hay libros mucho peores y además con menos páginas. Por ejemplo, el Club de los Jacobinos es una especie de parlamento paralelo snob, que está hecho para los aristócratas guay y al mismo tiempo para una especie de perroflautismo que, digamos, que legitima esa especie de parlamento full, que es una cosa verdaderamente pasmosa, pero que desde el principio, primero, se lo toman a broma, luego los mismos que son mayoritarios, que al final le cortan la cabeza, ni siquiera disputan el poder dentro del Club de los Jacobinos y que se convierte en la práctica pues en el Soviet de Petrogrado, el que al final decide. Pero hay un elemento que a mí me ha parecido muy interesante y es el de la propaganda. Había una enorme libertad de prensa, como sucedía en el antiguo régimen. Pues las injurias que hay ahí, bueno, en España estaríamos todos en la cárcel con la décima parte. Bien, es verdad que allí llegaron algunos a la guillotina porque la libertad de prensa llega un momento en que se para. Pero hay uno de los condenados, me llama la atención, critica a uno de los condenantes diciendo que lo que le gustaba de los jacobinos era que le daba prestigio intelectual, que le daba la droga del reconocimiento intelectual. Es decir, que de alguna manera el Club de los Jacobinos se convierte en el legitimador
de la
nueva situación. Y claro, el que tiene la capacidad de legitimación, amigo, tiene un poder que a la larga resulta
ahí
decisivo.
Que seguir el personaje de Robespierre, que Robespierre tendría 5.000 páginas, claro. La mente retorcida, al mismo tiempo extraordinariamente fecunda, la capacidad de encarnar la revolución que tiene este personaje, que viste y se comporta como un burgués, que hace de la misoginia un paradójico factor de atracción a las mujeres, decía Condorcet, ¿dónde va este hombre rodeado de mujeres? Y al mismo tiempo dice, es un predicador.
Como Hitler, que dice, yo llevo a las mujeres, los hombres vendrán detrás.
Sucedió bueno, en Alemania. Efectivamente, y entonces es Robespierre el que se da cuenta de que el factor que puede llevarle a conseguir el poder es conseguir el pacto entre esa élite burguesa de la alta burguesía que estaba integrada en el Club de los Jacobinos, que desde el punto de vista de las clases sociales no había la menor diferencia con los moderados, y los sans-culottes, los engagés, los enrabietados, los indignados, que estaban tomando la calle con las picas en la mano. ¿Y cuál es el arco, el puente para ese pacto? El cambio de la posición respecto a la política económica, de defender la libertad de comercio, de defender el liberalismo económico, los jacobinos pasan a asumir gran parte de la agenda de los indignados de entonces y crean los llamados graneros de la abundancia, paradójicamente, que en definitiva era la requisición obligatoria de los granos, establecen los precios tasados de las mercancías, que en definitiva es lo que termina creando la total escasez, una política que solo podía imponerse por el terror de la guillotina.
Hay una cosa a la que insiste, si por esas casualidades de la vida, ayer o anteayer colgó en Libertad Digital Francisco Cabrillo un artículo dedicado a la boasía. Lavoisier, el gran químico, uno de los grandes de la historia, sí. Pero fue guillotinado porque él se casa con la hija de un recaudador de impuestos. Claro, y entonces la Femme y Général eran odiados, pero porque en el antiguo régimen se arrendaban los impuestos. Y cuenta, Cabrillo va relatando la historia paradójica de que el mayor genio que ha producido en el ámbito de la investigación francesa acaba, pero no por una cuestión teórica, pues digamos Galileo, pero en peor. No, porque cumplía además a rajatabla. Y sin embargo, la caída de los ingresos fiscales normales es una de las claves de la revolución, y lo cita también Cabrillo. Y hay una frase que dicen cuando le cortan la cabeza a Lavoisier, dice, Francia ha tardado siglos en producir esa cabeza que ahora en unos segundos han cortado. Tardará muchos siglos en producir otra igual. Pero no lo mataron por científico ni por moderado, sino por haber sido o ser cobrador de impuestos. Hay un asunto a propósito de los intelectuales, y por eso me ha llamado mucho la atención, es la descripción que haces física del lugar de la convención, que aquello era un muladar.
Bueno, tuvieron dos sedes.
Tuvieron dos.
La primera era el antiguo pabellón de Doma, que está en el jardín Manés, de las Tullerías, paralelo a lo que hoy es la calle Rivoli, y en la que sucede el golpe de Estado era un ala del Palacio de las Tullerías. Pero lo que caracterizaba a ambos recintos era la capacidad que tenía el público de intervenir e intimidar.
Totalmente.
Y, claro, la incapacidad, yo eso se lo comentaba a Bono antes de empezar la presentación. Claro, imagínate tú que hubieras sido elegido presidente del Congreso de los Diputados solo por 15 días, que no dispusieras de fuerza pública alguna para imponer el orden en la sala, y que tu único factor de intimidación fuera ponerte el sombrero.
Bueno,
¿no?
en el caso de él, el implante. Sí, el implante.
Claro, la diferencia es que Bono es Bono, y que naturalmente los que hablaban allí eran gentes como ese joven Saint-Jussac que describe Michelet, ascendiendo y dejando escalofriados a todos los que lo escuchan, o como un personaje fascinante, fascinante al que Robespierre hace decapitar por ateo, porque el ateo era, el ateísmo era aristocrático, que es Anacarsis Klotz, que era capaz de tirarse en plena convención una intervención de 2 horas y media sobre la demostración de la inexistencia.
Anacarsis Klotz se autodenominaba el orador del género humano. Y entonces propuso,
pero
escúchame, oye, era un genio, propuso que en vez de la nacionalidad francesa no todos fueran germanos, de hermanos, y claro, convertir a los franceses en alemanes era ya algo.
Hizo votar por la convención la declaración de la guerra contra Dios, porque solo en el momento en el que la especie humana haya vencido a Dios puede culminar la revolución.
Bueno, hay dos asuntos que me han llamado. No te dejo porque antes has ocupado mucho sitio.
Hay una cosa que me interesa sobremanera.
No, pero es que no puede ser. Que no, que no. Mira, vamos a hacer una cosa.
Yo contesto hagamos en 10 segundos.
Hagamos una. Eso es imposible. O sea, la historia demuestra, como lo de los germanos, que eso es imposible. Francia no acepta que les llamen germanos. Pero hacemos una pausa y tienes la palabra.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Por los clavos de Cristo y por el niño Jesús bendito.
Seguimos, Pedro, con las analogías históricas. Yo creo que en el libro, si queda algo claro, es quiénes son los jacobinos, ese club de bretones que se refundan en jacobinos. Y yo creo que los jacobinos, todas las enseñanzas, que todo lo que nos han legado a la historia, una de las grandes maldades que nos han legado, las tenemos en los partidos políticos, sobre todo españoles. O sea, los jacobinos solo se podían expresar, el club de los jacobinos, por unanimidad, lo cual es terrible. ¿Tú crees que ese legado lo tenemos los partidos aquí?
Bueno, hay un momento determinante.
Nunca hay pluralidad, nunca hay diversidad.
Hay un momento determinante en el itinerario narrativo del libro, que es cuando Danton vuelve de Bélgica y vuelve con un carromato cargado de joyas y mantelerías y lienzos y cuadros, y hay indicios extraordinariamente sólidos, tanto de su corrupción como de sus relaciones peligrosas con el general Dumouriez, que acaba desertar a los austriacos. Hay un momento en el que los moderados le ponen la proa y Robespierre y Marat deciden que la montaña cierre filas en torno a él a cambio de que él se convierta en el ariete contra los moderados. Es ese momento en el que el espíritu de partido se impone, la disciplina de partido se impone, bueno, no sé si unanimidad, pero siempre se ve que hay una máquina en la que hay una consigna en la que ya no importa que sea verdadero o falso, sino qué es lo que le conviene al partido desde el punto de vista de la utilización de la figura de Danton y de su capacidad de movilizar a una parte de las masas de París, porque Danton era un hombre extraordinariamente culto que se hacía el ignorante. Sí. Él era llamado el Mirabeau de los desagües. Sí. Y yo cuento que cuando muere su primera esposa y se hace la testamentaría, caramba, resulta que tiene todos los clásicos, que tiene una biblioteca espectacular en 3 idiomas.
Todos leían además.
Y que era el único orador que se permitía intervenir sin una sola nota. De ahí que los discursos
no
de Danton,
escribía nunca, ¿no?
Los discursos de Danton los poseemos gracias a la transcripción.
A propósito de Danton, siempre se ha hecho la polarización Robespierre-Danton. Danton es revolucionario, pero no tanto. Robespierre es revolucionario hasta el final y le corta la cabeza a Danton, que es, digamos, el bueno al lado del malo. La realidad del libro es que Danton era tan malo como Robespierre, pero hay una cosa que me ha llamado la atención. El libro está lleno de personajes, todos para una psicopatología de la vida cotidiana. Hay una colección de asesinos en serie, que esto en el próximo libro, que es como
eso
mueren todos.
Eso es la especie
todos,
humana, don Federico. Eso es la especie humana.
Bueno, la especie humana, pero en esa época en Francia la especie humana era muy humana.
Demasiado humana.
Ahí aparece Robespierre, que tiene un momento que tú describes antes del golpe, en el club de los jacobinos, que es cuando él se confesaba consigo mismo, que es un discurso totalmente depresivo. Él dice que ya está al borde de la tumba, que está muerto, y además traduce una cierta sinceridad. Es decir, hay una cosa esquizoide que se produce siempre en Robespierre y que es característica del asesino en serie, que vive dos realidades y en las dos actúa, por desgracia para sus enemigos, en las dos era muy inteligente Robespierre. Pero es que Danton, aparte de la parte teatral, también se produce esa disociación. Es un tío que es a la vez moderado y criminal. Me recuerda mucho, pero con más nivel cultural, a Indalecio Prieto, que es un golfo popular que aparentemente es un moderado, pero que en realidad siempre está con los radicales hasta que acaban con él.
Hay una diferencia soviéticos. Básica entre Robespierre y Danton. Robespierre era un santo y Danton no. Y los santos matan con una eficacia.
Bueno, el concepto de virtud. Era un santo, es decir, a Robespierre.
No, eso creía él.
No, perdona. El único que no se embolsa un céntimo. El único al que no se puede acusar de corrupción.
No, pero el único no.
Bueno, vamos
el
a
único,
ver.
El único no. Lo que pasa es que es al que le ponen el incorruptible. No, y con eso.
Su amigo Camille Desmoulins.
Ese es un imbécil. Periodista. Un imbécil antológico. Y ese es todo lo contrario.
Lo que pasa es que a Camille Desmoulins le redime sus 9 entregas de Le Vieux Cordelier, que en un periodo posterior al momento en que termina el libro sirve de portavoz a la facción de los indulgentes que está pidiendo el fin del terror y que está asimilando a el Comité de Salud Pública con las monstruosidades de los emperadores romanos. Hay un momento clave en el que Robespierre, siempre intentando conciliar el concepto de gestión del día a día con el concepto de virtud, dicen en el Club de los Jacobinos, dice, no, Camille es bien intencionado, quememos el último ejemplar de su periódico y dejémosle en paz. Y en un rasgo de dignidad inesperada, sí, Camille Desmoulins dice, no, Maximilien, brûler n'est pas répondre, quemar no es responder. Sí. Lo que pasa es que durante esos 4 meses, Camille Desmoulins sirve al propósito homicida de Robespierre y Danton.
Hay en esa reflexión que contra citaba, los moderados, que citas tú, que citaba yo antes, porque me ha llamado muchísimo la atención, es de un enfermo mental, cuando dice, llegan una nueva tiranía. La tiranía de los antiguos emperadores se va a imponer entre nosotros. París puede desaparecer, etcétera. Yo sí. veo venir, sí. yo os digo, dice, sí. yo os digo que viene, le falta decir el fin sí. de los tiempos, sí, arrepentíos, sí, sí. etcétera. Más que santo era
esa
profeta.
Truculencia.
Total. Pero tú ves que el tío lo cree y además que ellos en momentos son conscientes de que están haciendo lo peor del antiguo régimen que se han cargado. Hay un momento también de Robespierre, defensor de la libertad luchador contra la pena de muerte hasta que se la inflige al rey, claro. Ni más ni menos. Y luego también la libertad de prensa hasta que la tiene que sí, acabar con sí, ella. Sí, sí. Es decir, que los
las cosas
los
terribles que decía contra los folicularios, contra los plumíferos, contra... y hay un momento sobrecogedor desde el punto de vista de la libertad de expresión, que es cuando llega a la convención la noticia de que acaban de asaltar las imprentas sí. donde se imprimían los diarios moderados. Y se ponen todos a aplaudir sí. Y a jalear la lectura del relato de los acontecimientos estando los propios editores de los periódicos ahí presentes,
mismo.
¿No?
Eso demuestra que ya la guillotina eléctrica funcionaba. Bueno, yo creo que este es el momento de detenernos aquí, porque no podemos invadir la Crónica Rosa, el Grupo Risa, etcétera.
Bueno, también hay aspectos de Crónica Rosa.
Hay aspectos tremendos. Y algunos pertenecen ya a las paradojas, no diré patologías, pero sí paradojas sexuales. La historia de Madame Roland sí. es apoteósica, entre otras.
Y la de Madame Récamier, que se casa en el libro el mismo día del triunfo de Marat, y su madre dice que no haya flores, hoy todas las flores son para Marat. Y se está casando a los 15 años con el banquero que presuntamente era el amante de su madre.
Bueno,
eso pasa también en el primer naufragio.
Sí, hay grandes personajes. Yo le recomiendo este libro para Navidades, incluso si han comprado uno. Primero, les felicito por su valor y también por el éxito. Pueden comprar otro y regalarlo. porque si no se regala este libro en Navidad.
Es que además yo creo que como objeto es muy bello, pues con papel Biblia, con una encuadernación.
Papel Biblia para esta demoníaca. Más adecuado.
Los mapas, hasta el separador de páginas con la bandera.
¿Cómo que demoníaca? Si la última actuación legal de Robespierre fue para decretar la existencia de Dios.
Pues
el
mira,
ser supremo. El ser supremo.
Sí, eso cuéntaselo a Ernesto. A ver si lo convences. Vámonos al Corte Inglés, Elia.
Bueno, pues yo sigo insistiendo con esa máquina de café de Grato Verona, ya lo sabes, bien, que puede ser un buen regalo para estas Navidades. Mientras pues lees el libro, te tomas un buen café, ¿verdad?
Incluso
bueno,
una cosecha entera de Colombia y Brasil.
Por ejemplo, 20 bares de presión, son muchos bares, y a 329, ahora por 69 euros. Además, tienes un 15% de regalo en microcadenas y altavoces para iPod, iPhone y iPad. Y vamos con los niños, los regalos. Muchos están ya escribiendo esa carta a los Reyes Magos o a Papá Noel. En el espacio Disney del Corte Inglés tenemos muchas sugerencias. Mini, Mickey, Cars, los protagonistas, las princesas también no pueden faltar, protagonistas de los cuentos de Disney para regalar estas Navidades, y están estampados en gorros, en bufandas, en guantes, en botas. También tenemos los CDs con las canciones de Disney, en fin, un espacio mágico para iluminar los sueños de los más pequeños. Y también lo nuevo de IMC Toys, el juego Ahora Caigo, 29,99€. Para los que quieran iniciarse en el mundo musical, un pack musical de Edulan, piano y guitarra por 24,95€. Todos los centros comerciales este domingo están abiertos, menos los de Navarra y País Vasco. www.elcorteingles.es. Patrocinamos Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bueno, pues vamos a ir al Grupo Risa, aunque sea una versión un poco abreviada. Enhorabuena, Pedro. Espero que en los próximos 2 años coincidamos alguna vez.
Bueno, enhorabuena a ti también por la iniciativa del acto del Teatro Lara.
Puedes estar.
Tengo el problema de que la noche anterior presento el libro en mi ciudad, en Logroño, lo cual tiene un componente para mí muy sentimental. Pero de alguna manera, si no grabando un mensaje, desde luego nuestro periódico respalda totalmente a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Estamos muy orgullosos de las últimas revelaciones que hemos aportado en relación a los presuntos falsos testimonios que han configurado la condena del único acusado de colocar bombas en los trenes, y creemos que el esfuerzo que la Asociación de Ayuda, tanto dentro del sumario de la causa contra Sánchez Manzano como en un hipotético planteamiento de querella por falso testimonio, en definitiva, son dos caminos para intentar conseguir la reapertura, la repetición, un juicio de revisión, porque cada vez está más claro que por ignorancia, por prevaricación o por conjunción de ambas, el desenlace ha sido cerrar en falso el asunto que más nos compete desde el punto de vista de una masacre destinada a alterar el rumbo de la historia política de España.
Bueno, pues te tendremos o tridimensional o bidimensional en un mensaje ahí en el Teatro Lara. Gracias y nada, hasta el próximo
naufragio.
que es lo nuestro. Vamos con el Grupo Risa.